con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Una noche más aquí en mi programa de Radio Magdalena de Cuba. Cerquitica, cerquitica de ti, dentro y fuera de la isla. Saludo a todos mis radioescuchas, a toda mi gente de Holguín, que me escribe todas las noches desde allí. ¿Tú sabes quién? Me dijiste que no diera tu nombre. Ay, que no, yo no voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre. La gente ahí de Santi Espíritu, Yanela Lucía, besos para ti. Leonid, ahí en Baraguá, en Ciego de Ávila. Un cariñito para Luis Mario en La Habana, para mi amigo, sí señor, Rolando, que se encuentra en Casablanca. Saludos a todos mis cubanos dentro de la isla, que a pesar de la interferencia, ellos se comunican con Magdalena de Cuba a través de mi correo electrónico, magdalenadecuba, todo junto, @gmail.com.
La candela,
la candela, candela, candela.
Esta noche mi programa está de lujo porque he tenido la posibilidad de encontrar el teléfono de Eliezer Llorente. ¿Quién es Eliezer Llorente? El único hijo de ese gran hombre, ese hombre que se tiró a la Plaza de la Revolución en el 2017, el primero de mayo, con una bandera americana, hizo temblar al mundo entero, caballero. Estas imágenes fueron unas imágenes que han recorrido el mundo, que lo marcaron para siempre, primero como un opositor y un contrarrevolucionario de ahí, de la dictadura de Cuba, pero para nosotros, los cubanos de buenos pensamientos, los cubanos que queremos libertad y cambio para Cuba, es un orgullo, de verdad, Daniel Llorente. Sabemos que prácticamente ha sido desterrado a Guyana y esta noche yo pude encontrar a su hijo Eliezer y lo tengo vía telefónica. Eliezer, ¿cómo estás?
Sí, estoy aquí más o menos porque me preocupa bastante la situación de mi papá en Guyana, que él no conoce a nadie. Y entonces un poco preocupado, pero bueno, yo sé que él cuenta con el apoyo de Dios y que no le va a pasar nada.
Amén. ¿Cuántos días llevas separado de tu papá, Eliezer?
Ya llevo... he perdido la cuenta porque han sido ya varios días, ya semanas ya, entonces no, la verdad es que estoy bien preocupado y que lo extraño bastante porque yo acostumbrado a verlo todos los días y nosotros éramos muy unidos.
Yo lo sé, mi amor, y que de eso quiero que me hables. ¿Qué recuerdos tienes de tu padre cuando eras niño? ¿Cómo era Daniel Llorente de papá?
No, cuando era niño a nosotros nos separaron porque a mi papá nos metieron preso injustamente por un delito que no cometió y cumplió 9 años de prisión. Por eso, causa de eso es que él se convierte en opositor, porque ve que aquí no se respetan las leyes ni nada.
Ni los derechos humanos, ni nada.
Y entonces, él cayó preso cuando yo tenía 3 años y salió cuando ya tenía 11.
¿Qué te decían, Eliezer? ¿Qué te decían? ¿Dónde está papá? ¿Tú preguntabas por él?
Sí, claro. Pues nosotros antes de eso éramos muy unidos, porque dice papá que yo era... y mi mamá también lo dice, que yo lo quería mucho, que nosotros, yo siempre andaba con mi papá. Y ya, al principio me decían que estaba trabajando cuando uno chiquito, tú sabes, para no hacerte sufrir. Y ya después de grande fue que ya entonces supe ya que estaba preso. Y ya cuando salió, entonces empezamos de nuevo a hacer relación y ya después, a los pocos años, ya nos llevamos muy bien de nuevo. Yo y él somos uno.
¿Tú has sentido miedo de ser hijo de Daniel Llorente?
No, al contrario. Él me ha enseñado muchas cosas a mí, muchos valores. Como perder el miedo, porque yo no tengo miedo, soy uno de los pocos jóvenes que hablo aquí, como hay que hablar en verdad, ¿entiendes? Porque no sé, porque hay aquí una opresión, uno no puede tener miedo, tienen que hablar con valentía.
Qué lindo, ¿qué edad tú tienes, Eliezer?
Yo 19.
19 años, oh my God, un niño, pero un niño que increíblemente tiene un pensamiento demasiado maduro. Creo que para tu edad te ha tocado vivir mucho, mi amor. Mira, vamos a hacer algo. Si tú tuvieras ahora mismo a tu padre vía telefónica, ¿qué tú le dirías?
Que Te lo quiero mucho.
Espérate, espérate un momento. Yo tengo vía telefónica desde Guyana al señor, a este cubano, Daniel Llorente, que te está escuchando tu padre.
Oye, me sigue irisando. Me sigue irisando. Hijo.
Hola, ¿cómo estás?
Todo bien.
Qué bendición, es la Yuma, ¿no? Qué bendición poder hacer este triway, como le dicen aquí, padre e hijo. Bueno, pues dile a tu padre, Eliezer, esas palabras que le ibas a decir.
Que lo quiero mucho y que lo extraño bastante. Y que espero que pronto podamos estar juntos.
Yo te amo mucho y tengo mucha ganas de verte. Espero que Dios pronto nos pueda venir.
Daniel, ¿cuántos días tú llevas en Guyana? Cuba entera está preguntando dónde está Daniel Llorente.
Bueno, desde el día 16 estoy aquí. Ya, yo creo que yo no estoy llevando la cuenta porque casi si me pongo a llevar los días, eso me hace más sufrimiento. Sé que pasa más de 15 días, porque fue el día 16 del mes pasado.
¿Cómo fue exactamente? ¿Cómo se da esta salida tuya de Cuba, que a todo el mundo, así cuando amanecimos, han desterrado a Daniel Llorente, sacaron a Daniel Llorente de Cuba? Explícanos exactamente, cuéntanos este momento.
Sí, el día 15, en la mañana, un oficial de la Seguridad de Estado, los que me atiende, se presentó en mi casa y me dijo que me pidió el pasaporte. Y entonces me dijo que, cuando eso lo entregué, me dijo, mira, la dirección del país ya determinó, como te habíamos dicho, porque ellos me lo habían advertido otras veces, que si yo continuaba lo mismo, ya la dirección del país tenía dos opciones, o me metía preso o me sacaban del país. Y entonces yo le dije, bueno, miren, a mí no me amenacen, ustedes lo que van a hacer, ustedes háganlo, porque yo le pregunté mis principios y me dijeron que continúe. Y le pregunté a Dios por si acaso mis principios estaban errados y me dijo que continúe. Por tanto, a mí no me amenacen, a mí no me digan, lo que ustedes van a hacer, como ustedes siempre han hecho las cosas, como a la gana, pues, bueno, hagan lo que ustedes quieran.
Definitivamente, ellos eran los que iban a tomar la decisión. Ellos te preguntaban, pero al final la decisión, quienes la iban a tomar era ellos. ¿Qué iba a pasar con tu vida? Eso lo tenemos todo el mundo claro.
Pero bueno, me lo decían. Uh-huh. A veces me lo decían como para que yo me amedrentara, no sé.
Claro.
Y yo le dije a ellos que vaya, que lo que ellos estaban determinando hacer, que a mí no me lo hagan, no me lo digan, porque es que yo, en definitiva, yo voy a seguir mi posición. Ya eso es una cosa que yo determiné mientras ella estaba en Cuba, ir en contra de ella. Entonces, ellos me llevaban otra vez, perfecto. Entonces, ese día, día 15, llegaron por la mañana a un oficial y me dijo que le diera el pasaporte. Y entonces yo se lo doy y me dice, mira, ¿sabes dónde está 23P? Y dice, bueno, espéranos allá, porque la dirección del país determinó que tienes que salir del país. Fíjate lo que te vamos a decir, Daniel. Esto es en buena paz. Si tú no aceptas ir y te pierdes, pues, perfecto, nosotros lo vamos a coger, Lucho. Cuando te cojamos, pues te hacemos una causa, ya sea de peligro, de lo que sea, y te vamos a meter preso, que nosotros no le tenemos miedo a los americanos, ni le tenemos miedo a la opinión pública. Así que piensa bien lo que estás haciendo, y lo mejor que tú haces es coger, ir para allá y esperarnos ahí, que nosotros te vamos a comprar pasaje para que te vayas a este país.
Entonces, pues, le digo, pues, en este momento le dijiste, ¿contaste esto a tu hijo Eliezer?
Sí, se lo conté después que yo regresé.
Sí.
Yo le conté a mi hijo de que me habían comprado ya el pasaje, que me tenía que ir.
Espera un momentico, Eliezer, ¿qué tú sentiste cuando tu padre te estaba diciendo esto?
No, yo la verdad es que me sentí mal porque ya nos iban a separar, ¿entiendes? Pero antes de que lo metieran preso, porque ya la verdad es que no tenía, últimamente era calabozo. Y antes que nos siguieran metiendo preso y que lo tuvieran preso y que lo metieran una causa que si lo pudieran meter más años y separarnos, prefiero que él saliera del país.
Así mismo. Llegas entonces a Guyana, Daniel. ¿Cómo ha sido eso allí? Cuéntame, porque creo que la situación en los cubanos allí se pone un poquitico mala.
Sí, a ver, ¿qué pasa? Aquí el extranjero de alguna manera es discriminado, porque incluso los trabajos que he ido siempre me decían, más bien de construcción,
sí,
me dan el trabajo más difícil. Entonces, lógicamente, el idioma también es difícil para mí porque no conozco inglés. Y como quiera que sea, me afecta mucho el estar tan lejos, porque yo y mi hijo teníamos el hábito de vernos todos los días, nosotros nos veíamos. Haber perdido 9 años de mi vida en que no lo pude ver y volver a este espacio de tiempo en el que tampoco lo estoy viendo todos los días, pues eso lógicamente se hace un contraste difícil en mi vida, por ya digo, la lejanía, la situación difícil de poder trabajar, el no poder ver a mi familia, que realmente a quien yo añoro más que todo es a mi hijo.
Claro.
Entonces, ya le digo, es bien difícil.
Además, has llegado a un país que de pronto tú no habías planificado salir de Cuba.
No, no, claro.
¿Me entiendes?
No,
porque
claro,
si, si tú vas a planificar tu viaje como ciudadano, un hombre libre que pudiéramos ser todos los cubanos, tú hubieras dicho, bueno, me voy a ir a Miami, me voy a ir a España. Ah, no, a ti te metieron donde ellos quisieron. Tú llegas a una tierra que ni siquiera tú conoces, ahí tú no conocías a nadie. ¿Te has encontrado cubanos, por ejemplo, que están en la misma situación que tú?
Mira, me encontré... Con lo único que me he encontrado así en esa posición es Luis, no lo considero que esté en la posición mía. Y normalmente aquí los cubanos que se ven mucho están por el tema de comprar ropa para llevar. Entonces,
claro, ajá, que van de cuenta no propista a comprar ropa para luego regresar para Cuba.
Exactamente, entonces es muy muy difícil poderme vincular aquí con los cubanos, porque incluso cuando les digo, no, yo soy fulano, ¿cómo que va? Pero con la misma hacen así. Y van a echar, como diciendo...
Ellos dicen, está loco, este ahorita se engancha una bandera y empieza a correr por toda Guyana. Ay, Daniel, Dios mío, si yo me acuerdo, aquel día primero de mayo del 2017, cuando tú te tiraste con la bandera en el medio de la plaza. Ven acá, chico, ¿cómo a ti se te ocurrió esto?
Bueno, mira, en el 2017... Yo
pero un momentico, Daniel, ¿dónde tú llevabas la bandera americana doblada? Porque imagínate...
Yo la llevaba, sí. Dentro del... por detrás, sí, adelante en el pantalón,
sí,
adelante así, metí en el pantalón adelante,
sí,
¿entiendes? Por
sí,
delante del calzoncillo.
Sí, como si fuera una faja así adelante, ajá. Ah, ya.
Sí, y entonces yo le había puesto un cordel para afuera, que lo único que tenía que hacer era meter la mano y cuando alara ya salía la bandera, ya que nada más que era tirármela por arriba. Todo eso yo lo practiqué en la casa, porque el 2017, 5 días antes del 1 de mayo, la seguridad estaba estuvo en mi casa. Y como yo sabía que en 2016 yo había ido y que ahí había hecho otros actos anteriores, como el de la Donia, cuando vino la visita a Obama, cuando inauguraron la embajada, cuando vino el primer charter por Santa Clara, y yo le había dicho a ellos que eran 6 eventos y me faltaba el evento todavía del 2017. Y ese ellos fueron a mi casa y me dijeron, Daniel, nosotros mañana tenemos que reunirnos contigo y te estamos advirtiendo de que a 1 de mayo no hay ni Dios va a permitir que tú vayas a 1 de mayo.
Ay, Dios.
Eso lo estamos diciendo porque nosotros somos la ciudad de Estado y tenemos más poder incluso que Dios aquí en Cuba. Y yo dije, perfecto, eso lo veremos entonces. Y entonces me dijeron, mañana veremos a verte. No me volvieron a ver porque yo me escondí y no me volvieron a ver en el 1 de mayo después que hice la acción.
Corriendo allí en la Plaza de la Revolución.
Ahí fue donde me volvieron a ver.
Uno de los momentos también más difíciles que te ha tocado vivir a ti, Daniel, fue cuando te metieron en el psiquiátrico en Mazorra.
No, eso fue...
Tú has sido un hombre torturado, caballero, perdóneme, pero eso no lleva otra palabra. Daniel Llorente fue un hombre torturado dentro de Cuba. Y eso no contar la tortura que está viviendo ahora fuera de Cuba y la tortura que le han hecho pasar a su hijo. Que bueno, lo único que te digo es que tú estás tan aferrado a Dios, que yo siento que tus alas están creciendo y creciendo y que esto es solamente el principio de tu final. De tu final para llegar a alcanzar realmente la libertad. ¿Cuáles han sido los temas, por ejemplo, los procesos migratorios que estás haciendo? ¿Qué han dicho? ¿Has ido? ¿A dónde has ido?
Bueno, estuve en la Embajada Americana. Y estuve en la Cruz Roja Internacional, estuve en Naciones Unidas también. Y en la embajada, sí, yo llevé unas evidencias de fotos del 1 de mayo y otras cosas que he hecho.
Sí.
Y entonces ellos me agradecieron. Incluso al día siguiente de ir a la embajada, salió un escrito en el periódico que la embajada ratificaba su compromiso con el activista cubano, así conmigo.
Muy bien.
Pero bueno, eso fue el día 24.
De mayo, después de eso, mayo.
Sí, de mayo, ya no he tenido más información. Incluso el otro día vi a León, el reportero que hizo las noticias, y me preguntó si la embajada me había dado respuesta. Le dije, no, ese medio no te preocupes, yo voy a encargarme de eso.
Y si no te encargas tú, oye, tú vas de nuevo y te metes de nuevo en la embajada. Y para que te vuelvan a ver, acuérdate que niño que no llora, como decíamos allá en Cuba, bueno, no vamos a decir lo que es, pero bueno. Pero usted vaya, no, insista, porque aquí el que está en el problema es usted. Y hágame caso a mí, que llevo 25 años fuera de Cuba, y cuando yo he querido de verdad las cosas, una vez se toca la puerta, esperas unos días, vuelves de nuevo. No dejes de insistir, Daniel, son muchos los cubanos que están pasando por una situación similar a la tuya. Y que sepan que ahí está Daniel, que insiste tú por el caso tuyo.
No, yo no había ido realmente porque en la embajada me dijeron que ya no necesitaba que yo volviera a ir, que le diera un teléfono a comunicarme, y yo le di la dirección que donde estaba. Por eso no fui más, porque no quería así que me vieran.
Sí, claro, yo sé que no quieres insistir, no sé qué cosa. Le vas a dar un tiempo, no. Pero dentro que cuando ya pase un mes más, acuérdate que ya estamos en junio, hoy estamos a 12 de junio, aprovecha y espera el mes exacto y vuelve de nuevo. Oye, que nadie me ha llamado, siempre haciéndote de chivo con tontera, tú sabes.
Sí.
Daniel, ¿qué mensaje tú le mandarías a los cubanos que te están escuchando? cuando empiezan a dudar quizás de tu credibilidad, porque mucha gente ha comentado, no, porque si Daniel, que si de la seguridad del Estado, que si Daniel ahora qué fácil le montaron y le metieron un pasaporte listo para viajar. ¿Qué mensaje tú le mandas a todos esos cubanos?
Bueno, mira, yo quiero decirle a la gente que ellos no son buenos. Ellos lo que pasa, en el caso mío, ya ellos no tuvieron otra opción que sacarme del país, porque ellos sabían que yo seriamente, pero serio, no jugando ni por dinero, porque ellos no tenían por dónde cogerme, porque ellos dijeron, coño, este hombre no recibe dinero, no va a fiesta, no tiene mujer, no tiene nada más que está para esto. Este tipo está para esto, ¿verdad? Y aparte, yo se lo dije, a mí ustedes me van a tener que matar, pero yo voy a hacerle una guerra pacífica para demoralizarle a ustedes. Entonces, me di cuenta de una cosa. Hay una frase de Fidel que dice que cuando un pueblo enérgico viril llora, la injusticia tiembla. Esa frase la dio cuando Babao y no funcionó para ese tiempo, porque era, no sé, yo no digo que eso fue un accidente. Ahora, lo que sí funciona esa frase es en estos tiempos. La dictadura le tiene miedo al pueblo y el pueblo no lo sabe. Yo le digo que no tengan miedo, que esa gente son seres humanos igual que otro cualquiera con necesidades. Los órganos oficiales, los oficiales de la ciudad de Estado son personas normales y el pueblo tiene más fuerza y más poder que ellos. Lo que hay es que ir con la razón. Y nada de que si yo soy de la seguridad, no, yo no soy de la seguridad. ¿Cómo le voy a hacer de la seguridad? Y hacer todas esas cosas, eso se contradice.
Y pasar por todas estas situaciones y exponer a tu hijo en este momento, claro, la situación que está viviendo.
Eliezer. Es que la gente habla. La gente no sabe que yo estuve 9 años. Mira, ya cuando yo había formado una familia, que ya yo tenía a mi hijo conmigo, que ya todo estaba bien, ¿entiendes? Yo le había pedido a Dios una familia. Y Dios me había dado una mujer y un hijo excelente. Y entonces a los 3 años yo perdí esa, por un mal trabajo en Cuba, porque la justicia en Cuba no existe, realmente no existe. Cuando, como yo siempre he sido una persona apática al sistema y en la cuadra siempre me tenían como una persona contraria al sistema, pues lógicamente las personas así que se destacan, aunque no sea público, pues entonces si ellos lo pueden joder, lo joden. Y como yo públicamente no era reconocido, pues entonces me echaron causas que yo no tuve que ver. Y entonces perdí 9 años de mi infancia y yo dije que cuando yo saliera, si yo volvía a caer preso era porque yo iba a hacer algo, pero tan grande, que a esa gente le iba a molestar. Es decir, de forma específica, no es que iba a poner una bomba, ya
sí.
Pero iba a hacer algo pacífico tan grande y lo dije, ¿cómo yo ahora voy a aparecer siendo la ciudad de Estado? Eso es una locura. Y los años que yo sufrí, la infancia de mi hijo, que ni Dios siendo Dios me la puede devolver. Entonces, ¿cómo crees que yo voy ahora a trabajarle a un sistema que oprime a un pueblo? Incluso ellos mismos lo saben, ellos saben, la ciudad de Estado sabe, porque a ver, yo no sé si lo han dicho por hipocresía, si lo han dicho sinceramente, hubo un momento que mi hijo es testigo, en el que para el 1 de mayo ellos nos llevaron 20 días fuera de la Habana, llevándonos a lugares históricos y hospedándonos en Villa del Mirín con piscina, con todas las comodidades, con de alguna manera doblegarme. Y ahí mismo, en esos mismos días, mi hijo y yo, lo que le decíamos era barbaridades, que ellos mismos tenían que quedarse callados, y le decíamos que yo no sé cómo ellos trabajaban y cuidaban un gobierno que incluso los estaba explotando tanto a ellos como a su familia, como a un pueblo, que ellos eran cómplices de la dictadura, porque la dictadura existe y iba a hacer daño por causa de ellos. Y todas esas cosas le decíamos, incluso nos llevaron a varios lugares, a Moncada,
le hicieron un viaje turístico que además salieron, como digo yo, con el tiro por la culata, ¿no? Porque ustedes se viraban y ustedes le decían sus razones, ustedes le decían de la manera, no, buenísimo, buenísimo que se le hicieron, bueno, y aprovecharon también y conocieron Cuba, ¿no?
Claro, no, por supuesto, una de las cosas que mi hijo decía, mira, es que quería conocer Cuba, ya conocía Cuba, es playa, gratis.
Pobrecito.
Entonces, hubo un momento en que el jefe del operativo ese me dijo, Daniel, tú tienes una clase de odio contra este sistema. Y no es un problema de odio, es un problema de que yo estoy totalmente en contra de que oprima a un pueblo.
Es razonamiento, estamos hablando de razonamiento, ay Dios mío, te digo a ti.
¿Entiendes? Entonces, ellos se dieron cuenta que verdaderamente hubo un momento que no me lo dijeron a mí, se lo dijeron a mi hijo, y le dijeron, óyeme, tu padre es el verdadero opositor en Cuba, olvídate de eso. Nosotros, mi hijo me lo dijo después, no, pero ellos no me lo habían dicho a mí. Se lo dijeron, óyeme, Lecel, verdaderamente su padre es el único opositor que tenemos en Cuba, porque todos los demás están inflando. Pero tu padre sí se pone bestial, con tu padre no hay quien pueda. Entonces, lo que pasa es que como la gente no me conoce, pues hacen esos diálogos de que si yo de seguridad, que si me compran. Claramente que ellos me compraron un pasaje porque ellos dijeron, aquí hay dos opciones, o lo metemos preso o lo sacamos del país. si lo metemos preso, lo que tenemos para arriba es una candela.
Claro, la prensa internacional no iba a parar de reclamarte, claro que sí.
No iba a parar. Entonces ellos dijeron, bueno, es la lógica que saco yo. Sí. Ellos dijeron, bueno, si lo votamos, sí, también lo van a decir, pero a la semana ya la prensa se para en eso, porque no van a estar todos los días diciendo, votaron a Daniel. Pero si lo metemos preso, van a estar todos los días diciendo, vamos a tenerlo que soltar y no se va a cumplir el objetivo, porque ya ellos vieron que yo estuve 9 años justamente y lo que me puse fue peor. Me metieron 1 año en mazorra y me puse peor. Entonces, y yo se lo dije a ellos, le dije, cada vez que ustedes me metan preso, yo voy a ponerme peor. Así que ustedes hagan lo que ustedes quieran.
Eliezer, yo quiero, discúlpame, Daniel, porque se nos está acabando esta media hora y yo quiero escuchar a tu hijo. ¿Qué tú le dices a esas personas, Eliezer, que han dudado del tema de la oposición realmente que ha tenido tu padre, ¿no?, en contra de la dictadura de Cuba?
No, yo creo que toda esa gente está muy equivocada, porque ellos verdaderamente no saben nada de nuestras vidas. A mí, como por ejemplo, a mí no me dejan trabajar, a mí yo no puedo hacer nada en este país. Yo no tengo forma de tener economía, porque si yo fuera la seguridad tuviera un buen trabajo, si mi papá fuera la seguridad tuviera un buen trabajo, tuviera una buena economía, y sin embargo a mí no me dejan trabajar. Y aparte, a nosotros aquí nos tenían cerrados, ¿no? Aparte, nosotros no vamos a trabajar con alguien que está oprimiendo al pueblo que nosotros queremos ver libre, que son todo el pueblo de los cubanos, que son como familia, porque todos los cubanos somos muy unidos, pero tenemos que unirnos, pero verdaderamente, pero para liberar y ser libre verdaderamente, no como todos quieren, no. Somos para Estados Unidos, que pero esa gente, pero los americanos lucharon por su libertad. Entonces, no veo como no podemos luchar nosotros por la nuestra y alcanzar lo que ya tienen ellos hoy.
Definitivamente, caballero, definitivamente. Divide y vencerá. Eso siempre ha sido lo que ha hecho la dictadura con nosotros, sí, los cubanos. Yo estoy muy contenta de esta noche haber tenido aquí a Eliezer Llorente conmigo, a ese hijo maravilloso que Dios va a permitir, claro que sí, que pronto, en un futuro no muy lejano, se reúna con su padre. A ti, Daniel Llorente, desearte todas las bendiciones del mundo, que tengas mucha paz, mucha paciencia, gracias. Aléjate de las malas energías. Tú eres un hombre grande, un hombre con un aura tremendo, gracias. Y bueno, y con Dios en tu corazón, y nada te va a faltar.
Gracias.
Según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Yo soy Magdalena de Cuba, feliz de verdad de estar en esta primera media hora con Daniel Llorente. Lo encontré, lo busqué y lo encontré. Estas son las cosas que más me gusta a mí hacer.
Gracias, hermana, gracias. Estoy muy satisfecho de haber podido tener entretenido esta conversación. Que no es una entrevista, para mí es una conversación amena que hemos tenido.
Así mismo.
Entre usted, mi hijo y yo.
Muy bien. Es como, estamos en familia, ¿no? No corten la llamada, que esto es un regalo de Magdalena de Cuba para ustedes. Ya volvemos a todos mis radioescuchas, ya regresamos.
Envistiendo muere el toro, más digno que en matadero. Harto cansados del terror que se respira, cuánto estira la mentira y el verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo, pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Pues en esta segunda media hora vamos a hablar de otro cubano que también alza la voz, pero a través de sus canciones, en contra de la dictadura de Cuba. Y muchísimas veces nosotros ponemos aquí en nuestro programa sus canciones porque ustedes la piden, esas canciones contestatarias, que yo siempre digo que son como un cuchillo clavado en la garganta de la dictadura. Él es Michel Marichal. Muy buenas noches, Marichal, a este segmento que nosotros le hemos llamado Concierto Desconcierto.
Magda, ¿cómo tú estás, mi corazón?
Yo bien.
Siempre tan bella y tan querida por todos los cubanos. Déjame decirte una cosa, estás pegada en toda Cuba, mi amiga, ¿oíste?
Y tú también estás pegadísimo a través de mi programa de radio. Para nosotros, de verdad que es una salvación poder contar con tu música. Quiero decirte que la piden muchísimo. Además, la usamos para nuestro segmento que tenemos aquí que se llama Contando Mentiras. Usamos el tema tuyo de mentiras, muchachos, hablando de las mentiras que dice el periódico Granma. Cuéntame, Marichal, ¿cuándo y dónde tú comienzas tu carrera artística?
Bueno, cuando logro formar mi primer grupo con los muchachos, éramos como 4 o 5, recuerdo. Imagínate, uno por darse a conocer cantaba donde quiera, cantábamos en una escuela, cantábamos unos 15, cantábamos en un barrio. Así nos fuimos dando a conocer poquito a poco, hasta que nos invitan a cantar dentro de un teatro, en espectáculos variados, ¿ves? Nos ganamos de que fuéramos los que cerráramos a veces los shows, porque ya empezábamos, la juventud estaba, arrastrábamos juventud. Y bueno, nos coronamos en la radio. Pero que yo empiezo a tener problemas con el sectorial de cultura porque yo soy de un municipio y en el municipio cabecera de provincia se hacían audiciones a las agrupaciones y a nosotros nunca nos avisaban. Nos dimos cuenta de que prácticamente lo hacían a propósito porque de nosotros habernos audicionado tendríamos la oportunidad de habernos ido del municipio de nosotros, o sea, a buscar mejores oportunidades. Empiezo a tener mis encontronazos con el sectorial de cultura, con casas de cultura, muchacho al fin, y empiezo ya a tener una postura un poco rebelde y contestona. Siempre decía lo mal que estaban haciendo con nosotros. Llegué a alzar la voz a algunos funcionarios de cultura y eso lógicamente me empezó a traer problemas, que me censuraron en la radio, ya no me dejaban cantar en vivo, tenían miedo que yo dijera algo en contra del sistema. Y nada, decidí un día decir, bueno, voy a labrar mi propio camino y ya que aquí no es, voy a buscar dónde. Y imagínate, Estados Unidos es uno de los países más cerca que tenemos prácticamente de Cuba y es el que da oportunidades para este tipo de cosas. Y llegué aquí, di mis cabezazos, estuve en algún que otro show de televisión y poquito a poco me fui tratando de incorporar a lo que era la carrera artística. Con mucho trabajo me decepcioné, lo dejé un tiempo, empecé a hacer activismo social y volví a resurgir, pero con un discurso ya más frontal, directamente atacando lo mal hecho y reflejando los problemas de la sociedad cubana. Y bueno, aquí estoy.
Y si tú quisieras regresar, Marichal, ¿tú crees que a ti te dejen entrar a Cuba?
Magda, me gustaría ir, volver a encontrarme con la gente del barrio, con mi familia y volver a pisar mi país. Pero yo creo que con este trabajo que yo estoy haciendo últimamente, eso va a ser imposible. Allá me deben estar esperando como cosa buena, me imagino yo. Te lo digo porque he recibido amenazas por mensaje y este tipo de cosas. Y sé las intenciones que pueden tener para conmigo. Una vez que yo esté ahí, van a querer inventarme cualquier cosa falsa para tener un pretexto para arrestarme o algo. Y como decimos nosotros en la calle, si yo caigo ahí con las cosas que estoy haciendo, me desaparecen. Literalmente me desaparecen.
Muy de acuerdo contigo lo que estás diciendo, Marichal. Entrar a Cuba siendo cubano, aunque estés residiendo en otro país, seas ciudadano en otro país, Cuba no reconoce la segunda ciudadanía de ningún cubano. Cuando tú entras con un pasaporte cubano a Cuba, tú estás expuesto a que las leyes malas de Cuba puedan ser aplicadas en ti. Así que tú tranquilito, Marichal, quédate afuera. Que desde afuera, créeme que la misión que estás haciendo la estás haciendo bien y vale muchísimo la pena escuchar estas canciones.
A ti que te pasas el día mirando inocentes caras, que para poder aprender ellos dependen de ti. No les inculques que sean como Ernesto Che Guevara, enséñales que sean como Félix Varela o Martí. No los obliga a decir lo que todavía no sienten. Recuerda que los niños son criaturas inocentes que quieren reír y cantar, que su amor es transparente. No abuses de su ingenuidad, tú puedes ser diferente. No le siembres en su mente falsos conceptos e ideas. Enséñalos a cuestionar en vez de aceptar lo que sea. Que respondan sin temor cuando algo mal o ilógico vean. No seas de esos profesores que en la escuela maquinaria crean. No los conviertas en futuros guerrilleros. Que sean lo que ellos quieran, que escojan su propio sendero. Maestro, doctor, carpintero, astronauta o ingeniero. Esa decisión es de ellos, pero que estudien primero. Si no los dejas que piensen y que reflexionen, que asimilen y que ofrezcan sus propias innovaciones, serán robots obedientes por varias generaciones, porque el sistema adoctrina en vez de crear pensadores. No los presiones, enséñalos con mucha paciencia y mañana te darán las gracias por su inteligencia, porque depende de ti su evolución posterior. Haz que te feliciten siempre el día del profesor. Su familia en ti confió y te lo entregó en tus manos. No lo adoctrines, enséñale a ser un gran ser humano. No le mientas ni lo uses, pa' por ahí no se gradúen, que aún de ti se recuerdan. Conviértete en su fiel reflejo, en su gran motivación, en un modelo a seguir, entrégate con devoción.
Marichal, ¿quién está a cargo de la realización de los videos clips que tú le haces a cada una de tus canciones? Oye, porque tienen excelente calidad y fotografía, cuéntame.
Con el impacto que ha tenido los temas que he tirado desde que empecé a hacer activismo social utilizando el rap como herramienta de comunicación, la gente pensará que yo estoy grabando en un super estudio con miles de recursos y tremenda tecnología y este tipo de cosas. Y quiere que te diga una cosa, todo lo que yo estoy haciendo lo grabo en el cuarto de mi casa, ¿ok? Todo, los micrófonos, las bocinas, los audífonos, todas las cosas han sido compradas con el salario de mi trabajo, poquitico a poco, me hice un poco de aparato, los más baratos, porque en realidad cuando tú quieres dar un buen mensaje, tú no te necesitas la última tecnología, siempre que se oiga bien. Y los videos, increíblemente, lo realizamos nosotros mismos. Cuando digo nosotros, te digo que es mi esposa quien me graba con un celular, la mayoría de las veces, otras veces con otra cámara, y yo mismo edito las imágenes, busco las noticias de lo que está sucediendo, que las cosas que tengan que ver con el tema de lo que voy a hablar, busco imágenes para graficar lo que estoy diciendo en la canción. Las descargo de internet, las incluyo Y así, los videos los realizo yo con la ayuda de mi esposa, que es quien me graba muchas veces.
Hermano, ¿qué piensas hacer con tu vida? Dime qué piensas, a ver. ¿Vas a esperar 60 años más a ver si alguien viene a resolver tu situación? Eso no va a pasar, bro. ¿Tú te imaginas qué pensarán esos mambises que hicieron hasta lo imposible porque nosotros viviéramos en libertad? Si vieran a Cuba lo destruida que está en estos momentos, siéntate y escucha. Es para conciencia. ¿Qué dirá José Martí, Maceo, Quintín, Bandera y todos aquellos que dieron por Cuba su vida entera? Si supieran que mi isla hoy la tiene secuestrada, un canalla que la humilla y el pueblo no la libera. Si Agramonte lo supiera, Máximo Gómez Mariana, después de defender a mi bandera cubana. Si vieran que un dictador a gobernarla se aferra y el sacrificio del ejército mambí lo echó por tierra. ¿Qué dirá Julio Sanguilí, Calixto García? Si vieran cómo la Cuba que amaron está destruida, yo estoy más que convencido que si dependiera de ellos, se volvería a escuchar aquel toque de adecuello. ¿Qué diría Fran País, José Antonio Echevarría, si ven que todavía en Cuba hay una tiranía, que de los tiempos Batista hasta los tiempos de ahora se comporta de la misma forma el policía? ¿Qué pensarán de nosotros todos aquellos patriotas si vieran que de libertad no tenemos ni una gota? Que por ser indiferentes permitimos tantos años que unos malditos bandidos a Cuba le hicieran daño. Y me pregunto, ¿por qué tanta ingratitud? Cubanos 100% no, esa no es nuestra virtud. Debería darnos pena con estos hombres valientes que perdieron sus vidas por regalarnos un país decente. ¿Cómo es que hemos permitido que aún exista un delincuente que tenga milita en ruinas y dividida mi gente? ¿Cómo es que nos engañaron con doctrinas en la escuela y perseguimos absurdos que en vez de hacerle caso a Varela? ¿Cómo es que hemos permitido que una ideología extranjera nos haya alejado tanto de palabras tan sinceras de nuestro José Martí, cubano sabio y realista, quien nos advirtió el peligro de las lecturas marxistas? Ahora mira en donde estamos por no hacerle caso, pasando necesidades, condenados al fracaso, fajados entre nosotros, hermanos, y es el sistema el que nos trajo este punto, el causante del problema.
Despierta ya y enfrenta la realidad. Despierta. Que tienes nadando en la miseria y no haces nada. Levanta tu orgullo y lucha por tu dignidad, como José Martí.
¿Hasta cuándo, hermano?
Está bueno ya de hacerle caso a todos estos locos. Ellos tienen deuda y tú conformándote con poco. Yo luchando por ti y tú sacándote los mocos. Ahora te toca a ti.
Ahora te toca hacer tu parte.
Mira, ¿qué vas a hacer tú, mi hermano? Vamos, seamos realistas. ¿Acaso te brindan comida las consignas comunistas? ¿Acaso tu vida mejora por ser mejor cederista?
Marichal, te quiero preguntar, cuando tú escuchas los nombres de David Eoni, de Raudel Collazo, del Aldeano, de Luis Manuel Alcántara, que se encuentra ahí dentro de Cuba.
Pero tú acabas de mencionarme los nombres de unos cubanazos de verdad. Déjame decirte, Manuel Alcántara, el artista plástico, es de esos nombres que mencionaste, el único que no he tenido el honor de estrecharle mi mano personalmente, porque no hemos tenido la oportunidad de vernos. Pero sí hablamos bastante por redes sociales, nos comunicamos por interno, nos contamos cosas, nos brindamos apoyo, nos damos ideas. Es un muchacho súper talentoso, súper creativo, muy valiente, y es un honor que él me mire de la misma manera amistosa que yo lo miro a él. David Eoni no solo es un excelente artista, como rapero, como compositor, como performance, es una excelente persona. David Eoni y yo somos amigos en lo personal, hemos compartido muchísimo, hemos colaborado musicalmente, nos hemos visto miles de veces, compartimos, somos amigos íntimo, personalmente. Y eso es otro cubanazo que para mí es un privilegio contar con su amistad. Raudel Collazo, excelente rapero de Escuadrón Patriota. Le decimos el profeta del hip hop cubano porque es una persona que es súper preparada. Se ve que ha estudiado muchísimo, muy decente cuando habla, muy elocuente, muy, muy cariñoso, muy respetuoso, muy creyente en su religión. Es una bella persona. También es mi amigo personal, hemos compartido en varias ocasiones. En mis redes sociales tengo fotos con ellos, con David, con Raudel. Y igual, es un privilegio ser amigo de Raudel. Con Aldo, el de los Aldeanos, excelente persona, excelente rapero, muy conocido en el mundo entero por los textos que ha hecho, muy respetado por la postura que siempre tuvo en contra del régimen a través de su música, cuando hacían el dúo Los Aldeanos, nos comunicamos muchísimo, nos damos ideas, nos saludamos, siempre estamos hablando de la familia, es una persona muy familiar, muy espiritual. Te puedo decir que para mí es un honor formar parte del círculo de amistades de esos cubanos que tú me has mencionado, porque son gente que llevan a su país en su corazón, que se quitan lo de ellos para ayudar a los demás, y son gente que tienen una conciencia y una preparación cívica muy buena y con muchas cosas que enseñarle a los demás cubanos que todavía necesitan despertar un poco. Esos son los cubanos que vamos a lograr el cambio. Como decía Raúl del Collazo, precisamente en una canción, somos la raíz del cambio.
Vamos a aprovechar este momento para compartir con todos nuestros radioescuchas esta canción que hiciste junto a David de Orni, que se llama Cubano.
Año que se va sin tener respuesta. Otra vez niños que sin un vaso de leche se acuestan. Otro año que en las calles hay robo, bronca y protesta. Otro año más que la basura en las esquinas apestan. Otra vez las mismas caras por radio y televisión, hablando de falsos logros que ha dado la revolución. Revolución es cambiar lo que debe ser cambiado. Y que ha cambiado, sé sincero, dilo, estamos estancados. Si te has quedado callado por miedo a la represalia, el precio que estás pagando es una situación precaria. Se ha vuelto diaria la forma de subsistir. Los cubanos lo sabemos bien, no nos podemos mentir. El salario es una mierda que no alcanza para nada. 60 años escuchando la misma frase gastada, la misma vieja consigna en las paredes pintadas, la misma cantidad de gente esperando en la parada, la misma mirada triste, la ciudad más destruida, los viejos con los sueños rotos y la esperanza perdida, carnicerías vacías porque ya no venden nada, y cuando te venden algo no es lo que tú deseabas. El progreso que esperabas se convirtió en utopía. Entiendo tu frustración porque es igual que la mía. Hoy en día lo que hay es un oportunismo, un darle al que no te dio, disfrazado de socialismo. Ha sido el Estado mismo quien creó el bandolerismo, que para sobrevivir nos dañamos entre nosotros mismos. ¿Con qué cinismo te dicen resistiremos y tratan de convencerte con eso de venceremos? Mira a tus alrededores, el atraso que tenemos, el tiempo nos pasó la cuenta, no nos engañemos.
Uy, tú y yo podemos cambiar esta realidad.
El tiempo pasó, la familia se separó, hijos contra padres, el fruto no sirvió. Todo se jodió cuando aceptamos, cuando permitimos a la ira entrar en el corazón. Cuando se tiró el primer huevazo, cuando por ideas el abrazo de un hermano terminó. Cuando el silencio ató tus manos frente a la injusticia, con el nudo del temor. Muchos despertaron, fueron aplastados por ideología, fanatismo y traición. Hoy han renacido, vienen renovados, traen la victoria, empuñan la razón. Amor familiar, reconciliación, traen prosperidad para toda la nación. No andan mendigando libertad, se la van a arrebatar a los tiranos. Está saliendo el sol.
Rompe ya con las cadenas que tienen presa tu mente. Decide de una vez por ti y expresa aquello que sientes. Crea tú mismo el camino, toma el control de tu vida. Salte del rebaño y rechaza la indefensión aprendida. No pierdes la esperanza, lucha, que el cambio está por venir. No escuches a aquellos que dicen no lo vas a conseguir. Quita la venda en tus ojos que te tienen puesto un muro. Empieza cambiando el presente y vendrá un mejor futuro.
Cuba libre empieza en el corazón. Cuba libre se concreta con tu acción. Cuba libre está esperando, mis hermanos. Hoy abrió sus brazos y nos dio su bendición. Cuba libre empieza en el corazón. Cuba libre se concreta con tu acción. Cuba libre está esperando, mis hermanos. Hoy abrió sus brazos y nos dio su bendición.
Guano, guano, guano.
Marichal, ¿qué significa para ti cuando tú escuches, cuando tú tienes que decir la palabra libertad?
La libertad, wow, Marda, esa palabra está linda. Bueno, la libertad es la capacidad que tiene un ser humano de actuar según sus valores, sus criterios, su razón, según su propia voluntad. Eso para mí es la libertad. Es un estado, o sea, una condición en que una persona, en que se encuentra una persona donde considera de que no necesita de que otra persona le dé órdenes de lo que tiene que hacer o lo que tiene que comer o cómo se tiene que vestir o qué es lo que tiene que leer o qué puede o no decir, qué puede o no pensar. Cuando una persona tiene la libertad de que otro ser humano no sea el dueño de esas condiciones, se puede decir que la persona es libre por dentro. Desgraciadamente en mi país no hay libertad porque el gobierno no le permite a los ciudadanos que coman lo que ellos desean libremente o la cantidad que deseen comprar libremente. No le permite a los ciudadanos que lean lo que ellos quieran. No le permite que se expresen según sus propios criterios en público delante de otras personas. Cuando alguien no te permite hacer esas cosas, te está coartando tu libertad. Porque tu libertad es lo que te permite a ti ser tú y nadie más que tú. Tú eres, cuando tienes libertad, eres dueño de tu propia vida, eres dueño de tus decisiones, eres dueño de tus gustos, de tu religión, lo que tú deseas hacer, tú eres quien tienes el control de eso. Eso es la libertad para mí. Y eso es algo tan preciado y tan poderoso que cuando una persona lo alcanza, no debe nunca permitir que otra persona se la arrebate.
Esto es para los que no saben. Les voy a dar una clase de historia para que aprendan. Pero para los que saben, que tienen más de 60 años, se están haciendo los locos. Les voy a refrescar la memoria. Porque parece que ustedes padecen del síndrome de Estocolmo.
Marichal,
esto es.
Para el presidente del comité,
esto es.
Para el militante de la OJC y para los que viven en el extranjero,
dile.
Defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es.
Para todos los estudiantes,
esto es.
Para periodistas y cantantes y para los cubanos que están divididos. Porque en la TV no ponen la noticia como es.
Esto es para los que rinden honores a un dictador de verdad, que engañó a un pueblo completo en nombre de la igualdad. Aquel que desde la sierra democracia prometía, pero en su corazón había realmente mucha maldad. Los que junto a él lucharon, en sus promesas creían, le ayudaron a llegar al poder, pero no sabían que detrás de su discurso su verdadera intención era someter al país a miseria y destrucción. Muchas veces en televisión negaba en las entrevistas la constante acusación de que era como comunista, pero su postura machista, típica de un narcisista, ajá, dejaron saber que había un nuevo dictador a la vista. Empezó la prohibición de todos los medios de prensa y la libertad de expresión del que diferente piensa, haciendo una lista extensa de cubanos sin razón que fueron desterrados, presos o peor, al paredón.
Esto es.
Para el presidente del comité,
esto es.
Para militantes de la OJC y para los que viven en el extranjero, defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es.
Para todos los estudiantes,
esto es.
Para periodistas y cantantes y para los cubanos que están divididos. Porque en la TV no ponen la noticia como es.
Pregúntale tú mismo a todos esos generales por qué Fidel en los 60 humillaba tanto a los homosexuales y a los intelectuales que decían verdad. A todos los castigaba sin piedad, su dignidad atropellaba sin ninguna compasión. En la SUMAP, o mejor dicho, en campos de concentración. ¿Dónde está la democracia a la que tanto hacía mención? Si hasta por escuchar canciones de los Beatles ibas a prisión. Y así la constitución nunca fue rescatada. Las elecciones prometidas nunca fueron celebradas. Como si nada, empresas fueron nacionalizadas, dejando del país su economía más que destrozada. Pero siempre hubo personas respetables y dignas que le reclamaron, mientras otras cambiaban conciencia por consignas. Después que 20 años preso le metió a Uber Matos, admitió que sí, que era comunista de hace rato. Su paranoia la copió de Stalin y de Hitler, su ego. Tanto le molestó que mandó a asesinar a Camilo Cienfuegos y el pueblo ciego sin saber que le mentían. Claro, si todavía le tiene la bola escondida, por eso es que prefería que nadie tuviera internet, para que no supieran de los crímenes que cometía. Quería la mente vacía de toda la población y metía en la prisión al que libertad pedía.
Y comenzó la nueva oleada de terror. Después que traiciona a su pueblo, le implanta temor, hundiendo a más de 15 niños en un remolcador y a su familia que buscaban para ellos un mundo mejor.
Y todavía hay gente que llora por este vil desgraciado, después de convertir a Cuba en un país atrasado. Nunca cumplió su promesa, solo creó división. Ahora comprenden quién traicionó la revolución.
Esto es.
Para el presidente del comité,
esto es.
Para militantes de la OJC y para los que viven en el extranjero, defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es.
Para todos los estudiantes,
esto es.
Para periodistas y cantantes y para los cubanos que están divididos, porque en la TV no ponen la noticia como es.
Ahora me gustaría que todos esos periodistas de la televisión y el gobierno le respondan al pueblo. ¿Quién afirmó públicamente que Cuba produciría más leche que Francia, más queso que Holanda? ¿Pudieran informar qué pasó con el proyecto? ¿Quién nacionalizó fincas agrícolas productivas y permitió que se convirtieran en marabusales. ¿Quién privó a los campesinos del derecho de decidir qué cultivar en sus propias tierras? ¿Quién ideó la desecación de la ciénaga de Zapata? ¿Quién ideó el plan Banao para sembrar frutas exóticas? ¿Dónde están las fresas, las uvas, las peras, las manzanas y los melocotones que prometieron al pueblo? ¿Quién, pese a las advertencias de los expertos, se empeñó en hacer una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar que terminó arruinando al país? Digan, ¿quién? ¿Quién estuvo al frente del gobierno que ha convertido un desastre las producciones ganaderas, cafetaleras, cacaoteras, y se ha desaparecido de la mesa de los cubanos la carne de res, el pescado y hasta los vegetales como el berro? ¿Quién fue? ¿Quién nos impuso un sistema económico que, según él mismo declaró a un periodista norteamericano, que jamás ha funcionado? ¿Quién dividió a las familias cubanas? ¿Quién eliminó las escuelas religiosas y privó de los espacios a los cristianos? ¿Los persiguió, los discriminó solo por mantener?
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.